Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos de radio que vamos a aprovechar como todos los lunes echando un vistazo al cuaderno de campo de Raúl Martínez. Vamos a tener también los lunes solidarios con Clara Esteban. Nos vamos a acercar a un espectáculo teatral sorprendente y seguiremos también en Alcobendas, que por fin disfruta de una libertad que, en fin, supongo que será la alegría de todos los vecinos después de tantísimas semanas confinados como han estado. Bueno, empezamos por el principio, por el cuaderno de campo de Raúl Martínez, que hoy se va a ocupar de un bichito muy molesto. Hablo de los mosquitos, los mosquitos invasores que van tomando Europa. Hay cuatro especies que se han asentado en entornos urbanos donde han encontrado un ambiente favorable para su proliferación. Bueno, ¿de dónde proceden? ¿Cómo han llegado? ¿Son un riesgo para la salud o no lo son? Bueno, se lo vamos a preguntar todo a Raúl, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza de cabecera de este programa. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, buenos días. Hoy fríos, además.
Fríos, además, lo cual nos viene muy bien para no tener mosquitos, aunque los mosquitos están ahí. Nos están invadiendo mosquitos que no son nuestros, ¿no, Raúl?
Pues sí, sí, la verdad, pero ya llevan años, ya llevan años. Ya hemos hablado en alguna ocasión en esta sección, pues por ejemplo, de un mosquito muy pequeñito, que tiene forma de mosca, pero que es mosquito también, que como la mosca negra, el simulio, que está ocasionando tantos problemas en verano. Empezó en la zona de Catalana, después sobre todo se pasó a la zona del Ebro en Zaragoza, y en Madrid pues lo tenemos ya todos los años, ya como, bueno, como uno más, un vecino más, en este sentido. O sea que sí, sí tenemos problemas de invasión de mosquitos. Unas veces porque vienen de por sí, como es este caso de la mosca negra, y otras veces porque los hemos traído quizás sin darnos cuenta, ¿no? Los hemos traído bien en forma de huevos o larvas, bien como adultos metidos incluso en habitáculos o en coches o en barcos, ¿no? Y los que vienen en forma de huevos y tal, pues pueden venir incluso... en lo que se dice, que se ha visto patente, en la importación de neumáticos de segundo uso.
¡Ay, sí! ¿Qué pasa? Sí, que se ha metido un mosquito en un neumático usado, ha puesto huevos, los importamos y ahí que vienen, ¿no?
Normalmente, por lo que se dice, que no hay que dejar muchas veces cosas que puedan contener agua estancada en pequeñas proporciones y que estén cubiertos, por ejemplo, un neumático por dentro. Pues si llueve, ahí se queda el agua y ahí un mosquito puede poner los huevos perfectamente. Pero también pueden venir en raíces y plantas y en la tierra de plantas importadas, y que no se ha tenido el cuidado pues de hacer cuarentenas o hacer cualquier tipo de desinfección.
Bueno, entonces, tenemos la mosca...
Las entradas son impresionantes.
Bueno, tenemos la mosca negra, como tú dices. Hemos hablado en alguna ocasión también del mosquito tigre, que también se ha hecho...
el albopictus, ¿no? El mosquito tigre, que también ese también ha venido porque no... Aparte de venir porque ha venido también de esa manera que tan curiosas como digo... pues también ha venido él de por sí, ¿no? A través de la zona de la Camarga y de Francia, y también a través de África. Es decir, el mosquito tigre también, pero si hay alguno que pueda ahora mismo tener un tipo de alarma, pues son los coreanos, el japonicus, todos son del género Aedes, además, que son los mosquitos llamados vectores de enfermedades clásicas que se conocen. No sé si habéis oído hablar del dengue.
Sí, hombre, ejemplo, claro.
el Zika,
sí.
la malaria, por ejemplo. Uh-huh. Todos estos mosquitos son vectores, pero no son vectores porque ellos son los que crean la enfermedad, sino que es que traen el patógeno, uh-huh, el mismo.
Ya.
Lo traen o lo transmiten. Claro. Pero para ello tiene que haber esos virus o esos microorganismos, porque por ejemplo también transmiten algún tipo de filaria, que eso, filaria es un nematodo, es un microorganismo, uh-huh, es un gusanito, o sea que se te puede meter en el cuerpo y te crea una encefalitis, por ejemplo japonesa, que es lo que produce el japonicus, el Aedes japonicus. Pues lo que hacen es que lo llevan, lo transmiten de alguien que tenga,
sí,
a alguien que tenga a otro que no lo tiene, y lo transmiten a través de la saliva.
Claro, ellos pican a alguien que tiene dengue, por ejemplo, y luego te pican a ti y te están contagiando el dengue que tenía esa persona.
Claro, entonces para que tengamos nosotros dengue o para que nos transmitan el dengue, se necesita que al lado haya alguien con dengue.
Ya.
O cercano, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, pero puede llegar.
Ya.
El momento en que puede haber venido también alguien con dengue que lo tenga y todavía no se haya revelado, ¿no? Como desgraciadamente está ocurriendo con nuestras pandemias actuales, y después a través del mosquito que le hayan picado a él lo puede transmitir. Es una manera de transmisión.
¿Sabes? Bueno,
y además los mosquitos se alimentan de sangre, pero solamente las hembras.
Ya, eso ya lo sabíamos, que solamente son las hembras las que se alimentan de sangre, pero lo que han revelado los...
Por un motivo especial, no porque sean más malas.
No, porque, hombre, tienen que alimentar sus huevos, claro.
Exactamente. Alimentan, uh-huh, los huevos con la sangre.
Ya, y tienen preferencia, por lo visto, por la sangre humana, porque, oye, bueno, sangre tienen el resto de los animales también, mamíferos.
Sí, ahora se está viendo que sí que pueden, a través de uno o dos estudios que se están haciendo, que sí que pueden tener una cierta preferencia. Antes se creía, dice, bueno, porque hay muchas más personas que en las zonas donde están los mosquitos y donde en las zonas donde están esos pequeños vertidos y esos charquitos que nosotros incluso producimos, pues en los habitáculos humanos, y están en mucha proporción. Sí, puede ser. También se ha dicho que, claro, la piel desnuda de un humano no es la piel pilosa de cualquier otro mamífero, que es mucho más difícil de horadar y es mucho más difícil de encontrar esa piel. También es verdad, ¿no? Mm. Pero es que ahora se ha descubierto que a nivel genético, existen unos genes que determinan que te guste más un tipo de sangre, o que se dirija más el mosquito a un tipo de sangre que a otro, bien por el olfato, bien... No, que le despierte las ganas de picar ahí. Y eso también es genético. Es lo que se ha descubierto ahora mismo. Que hay algunos mosquitos que tienen preferencia por la sangre humana. El mosquito nosotros, el que tenemos, el cules normal que nos produce los granitos,
sí,
y eso, pues ese sí que tiene preferencia por la sangre humana. En cambio, se va disminuyendo. Por ejemplo, el Agropictus, que es el mosquito tigre, se ha visto que el 60% es humano y el otro 40% de sus picaduras no lo son, son a otro tipo de mamíferos, de aves.
Uh-huh. ¿No? Bueno,
y después, japónico y coreano, pues esos también tienen grandes preferencias.
Uh-huh. Oye, Raúl, hoy hace mal día, hoy hace día fresquito, pero vamos de cara a la primavera y sobre todo pues al verano, que es cuando hay que tener más cuidado porque es cuando proliferan los mosquitos. ¿Alguna recomendación aparte de esta que muchas veces no tenemos en cuenta, y es no tener agua estancada? Pero claro, muchas veces pensamos agua estancada, pues una piscina, una charca. No, estamos hablando de pequeñas cantidades de aguas también, la que puede quedar en el plato de una maceta, por ejemplo.
Exactamente, en el plato de una maceta. Fíjate que se hizo un estudio en el cementerio de la Almudena.
Sí.
Se hizo un estudio y ahí del agua de los floreros.
Ya.
Y resulta que todos estaban llenos de larva de mosquitos.
Por Dios.
Así que hasta ese punto, ¿no? Sí, el agua estancada es un mal socio para nosotros, porque siempre tiene el agua poco agua estancada, no una laguna.
Ya.
Si tienes allá, ¿no? Si hay un bichito además en ese agua estancada que se alimenta de la larva de mosquito, pues ya no hay problema.
Uh-huh.
¿No? El caso es que solamente haya agua con mosquitos. Ese sí que sería el problema. Pero de todas maneras, incluso cuando un prado está demasiado regado, con una temperatura alta,
sí,
por ejemplo, la leishmania se desarrolla ahí.
Ya.
En praderas demasiado húmedas.
Bueno, pues tengamos muchísimo cuidado cuando llegue el verano, según nos vayamos acercando, volveremos a tratar este asunto, Raúl. Cuidado con las piscinitas estas inflables para niños que muchas veces dejamos en el exterior.
Y que las dejamos ahí, que no las movemos.
Exactamente.
Ahí, ¿no? Pues al día siguiente tendrán ya larva de mosquitos.
Bueno, cuidado con eso, con el típico cubo de agua que dejas en un jardín y ahí se queda, entre otras cosas porque luego pueden venir mascotas, perros, gatos, beber de ese agua, tener parásitos dentro, cuidado con todo esto.
Y no dejar residuos en el campo.
Exacto, exacto.
Residuos y escombros en el campo, por supuesto.
Bueno, y cuidado con los floreros, con las macetas, con todas estas cosas, porque tenemos mosquitos invasores que están al acecho para, en fin.
Sí. Ahora se ha descubierto.
Dime.
Ahora se ha descubierto incluso un producto, producto. Bueno, la verdad es que los veterinarios nos llevan muchísima ventaja en muchas cosas, ¿no? En el control de muchas cosas. Por ejemplo, no sé si a vuestros perros eso alguna vez se le ha puesto alguna inyección para evitar parásitos.
Sí, claro.
¿No? O unas pastillitas para evitar parásitos, pero para que no le piquen los parásitos externos.
Sí.
Y es porque lleva unos productos que cuando lo detecta un posible parásito, pues no le apetezca, ¿no? Como si se estuviera saciado de comer sangre. Pues ahora mismo también se ha descubierto que existen productos que pueden engañar al mosquito y hacer que dice no puedo picar porque estoy lleno. Como le decía, que son productos derivados de esos productos dietéticos que se recomiendan para obesidad mórbida. Por ejemplo,
fíjate.
pues eso es uno derivado de esos productos, podría ser la solución a que no te piquen los mosquitos, ya no solamente los espantadores y las citronelas y eso, sino que quizás algún producto de estos podría ser la solución a que no te pique.
Bueno, pues hacia ahí va el futuro, esperemos que llegue pronto. Raúl, muchísimas gracias. El lunes que viene más. Venga, un beso muy grande. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 25 en Primera División. Desde las 9 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid, Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía y para empezar la semana, pues todos los lunes a estas horas llega Clara Esteban con sus lunes solidarios, que hoy además nos va a llevar a un lugar común, porque hace un ratito Nieves Ortiz en sus efemérides nos hablaba del talgo. Y el talgo creo que tiene algo que ver también con tus lunes solidarios de hoy, Clara.
Pues sí, bastante. Nieves nos traía la efeméride del primer viaje en talgo y aquí también vamos a seguir hablando, en esta ocasión de Fundación Talgo, que ha firmado un acuerdo con la Fundación Juan 23 para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. La inserción laboral es algo fundamental para todo el mundo y también para las personas con discapacidad intelectual, porque casi una de cada tres está en riesgo de exclusión social. Y la solución para esto, pues, no es otra que el empleo. Así que, bueno, tenemos hoy no uno, sino dos invitados en esta sección de los lunes solidarios, porque son dos las partes que se han puesto de acuerdo para que las personas con discapacidad intelectual pues puedan tener unas salidas laborales.
Fíjate que son un sector. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Cero Discriminación.
Sí.
Y es verdad que las personas con discapacidades muchas veces han sido discriminadas.
Sí, y además cada vez está más presente entre las necesidades de estas personas pues esa autosuficiencia, esa autonomía que pasa, sin lugar a dudas, por una independencia también económica. Así que, bueno, pues vamos a saludar ya, si te parece,
pues saluda.
A nuestros invitados, a Blanca Berrio, que es responsable del Servicio de Apoyo de Personal y Social y responsable del proyecto Reinvéntate con Juan, de la Fundación Juan 23. También es psicóloga, además. Blanca, muy buenas, bienvenida.
Buenos días, encantada de saludaros.
Hola, Blanca.
Y también saludamos a Gabriel Novela, que es director gerente de la Fundación Talgo. Gabriel, gracias. Hola, por estar en los lunes solidarios.
Muchas gracias a vosotras por invitarme a participar.
Bienvenido, Gabriel.
Gracias.
Bueno, Blanca, cuéntanos qué supone este acuerdo que habéis hecho con Fundación Talgo para las personas a las que apoyáis desde la Fundación Juan 23.
Pues gracias a la Fundación Talgo hemos podido poner en marcha este año un proyecto que pretende actualizar y flexibilizar el perfil profesional de trabajadores con discapacidad intelectual que ahora mismo, por la situación que vivimos, se encuentran en ERTE. Entonces, gracias al proyecto van a poder recibir una formación teórico y práctica en un área diferente a la que desempeñan ellos habitualmente sus funciones. Y eso permitirá pues flexibilizar su perfil profesional y que tengan más opciones de emplearse en diferentes áreas de la fundación.
Gabriel, ¿en qué áreas se van a formar estas personas y qué puertas les va a abrir?
Bueno, yo creo que los ámbitos o las áreas que se van a especializar, yo creo, formar, tendrá que ver con marketing, tendrá que ver con, creo que es con distribución. Bueno, la verdad es que ahí la Fundación Juan 23 nos puede decir mucho más, ¿no? Lo que sí que creemos es que para nosotros el colaborar en este proyecto, pues yo creo que, bueno, sinceramente, es una gran satisfacción el poder formar a y dar la posibilidad de encontrar trabajo, pues sinceramente a todos o todas las personas que van a participar en el proyecto, y no solo eso, sino que a empresas que a día de hoy no cuentan con personas con capacidades diferentes, pues puedan contar entre sus filas con personas que aportan tanto, no solo en el ámbito laboral, sino en el personal.
Porque la responsabilidad social de las empresas, pues es un ámbito muy importante, cada vez tiene más peso, es una obligación legal, ética y sobre todo, bueno, pues de contribución, ¿no?, a la sociedad en la que esas empresas se desarrollan. ¿Y qué es lo que hacéis desde Fundación Talgo en ese aspecto, en ese sentido?
Bueno, vamos a ver, la Fundación Talgo, bueno, la Fundación es simplemente es una pata de la responsabilidad social en Talgo, ¿no? Si bien es cierto que desde la Fundación nos dedicamos principalmente al fomento del conocimiento, la formación, los estudios o la investigación, principalmente en el ámbito ferroviario, también tenemos unos valores ya no éticos, porque yo creo que todas las empresas deben de tener un comportamiento ético, sino más bien humano, ¿no? Y humano con mayúsculas. Nos preocupamos, yo creo, enormemente por aquellas personas que están sufriendo de alguna manera, ya sea por esta situación tan complicada o por otras, las desigualdades que existen, ¿no?, hoy en día. Y bueno, es por eso que desde la Fundación Talgo pues apostamos desde hace muchísimo tiempo, desde hace 7 años ya, por una formación e integración de la diversidad social y cultural, ¿no? Para ayudar a los más vulnerables a que se integren en la sociedad. Lo cual, desde mi punto de vista, decimos que ellos son los más vulnerables, pero desde mi punto de vista son muy fuertes, ya que han tenido que superar, desde mi punto de vista, muchas barreras, y por desgracia les va a tocar superar muchas después, ¿no? Pero si llegamos a un mundo en el que el día de mañana la integración ya no sea noticia, pues yo creo que habremos conseguido muchísimo.
Bueno, Blanca, respecto a superar barreras, tú sabes bien, ¿no? Estas personas con las que trabajáis a diario, pues lo hacen. Ahora mismo había en esta situación, pues muchas de ellas en ERTE, otras pues que no tienen ahora mismo empleo. Reinvéntate con Juan, lo que hace es, como dices, como nos contabas, abrir nuevos horizontes. ¿Y cómo se va a desarrollar este programa?
Pues efectivamente, como estáis comentando, las personas con discapacidad intelectual, si cabe de por sí, por la situación en la que vivimos, se han visto en una mayor desventaja. Entonces, el proyecto, como os decía, va a pretender eso, que reciban una formación teórica inicialmente en los puestos en los que van a aprender esas nuevas tareas, que por complementar un poco lo que decía Gabriel, pues serán puestos de gestión documental, relacionados con la administración, con la atención al cliente, con la jardinería, o sea, en aquellas áreas en las que vemos que hay una mayor proyección a nivel futuro de empleo para personas con discapacidad. Entonces, luego complementarán esa formación teórica con una formación práctica en la propia área, ¿no?, con los compañeros reales, ¿no?, con compañeros de trabajo que les podrán dar apoyo en la adquisición de esas nuevas tareas, y luego con el equipo social, que estamos varios psicólogos, preparadores laborales, para ayudarles a interiorizar esos conocimientos más técnicos y de manera complementaria también, como decía Gabriel, la parte humana pues consideramos que es muy importante, y les damos una formación transversal en valores, en motivación, un poco para incentivar su autoestima, ¿no?, porque también se encuentran en un momento en el que se ha visto afectada por la situación, y también con el objetivo de preservar sus habilidades cognitivas, porque es verdad que estos tiempos que vivimos pues hacen que al recibir menos estimulación, porque salen menos con sus compañeros, su ocio se ha visto reducido, pues para no que no haya un detrimento de esas habilidades y puedan seguir incorporándose a la sociedad con la mayor calidad posible.
Es aprovechar un momento de parón, un momento que, bueno, pues puede ser negativo para ellos y ellas, pues en favor de eso, de su mejor preparación, y estimularles la autoestima. Como psicóloga, pues seguro que esa parte, Blanca, la estáis trabajando muchísimo, ¿no? También para que sí sientan que no están de brazos cruzados y que siguen bueno, pues aprovechando el tiempo.
Claro, ahí hacemos una labor muy importante desde la Fundación, no solo con los propios trabajadores, sino con sus familias, porque al final, claro, es una situación que afecta a todo el núcleo familiar. Entonces tenemos diferentes talleres de inteligencia emocional, hacemos asesoramiento a las familias, tenemos programas de ocio y apoyos individualizados, porque es verdad que lo que estábamos comentando, que no solo ha habido un detrimento en las habilidades cognitivas, sino también a nivel de autoestima. Entonces intentamos dar apoyo a todo el núcleo familiar, porque al final la persona con discapacidad intelectual convive con otras personas.
Bueno, lo que es muy importante, Blanca, es que haya otras fundaciones y otras empresas que se unan a este tipo de iniciativas, como ha hecho Fundación Talgo, ¿no? Porque es verdad que hay un número muy importante de personas con discapacidad intelectual que están abocadas, si no, a la pobreza y a la discriminación y al no tener un futuro. Si no les damos trabajo, si no les damos herramientas, si no les damos una educación, si no les ayudamos a integrarse en una sociedad, pues se quedan fuera.
Claro, eso es. Y por eso estamos muy agradecidos a la Fundación Talgo, porque de esta manera, pues eso, 15 trabajadores van a poder reinventarse, o sea, al final es darles la oportunidad de actualizar su formación, porque la mayoría también son perfiles de personas bastante mayores, que siempre han desarrollado el mismo puesto de trabajo. Entonces, gracias a esta oportunidad, les podemos dar una formación nueva que les permita incluirse en las necesidades que tiene ahora mismo el mercado, porque cuando ellos se incorporaron al mundo laboral, cuando eran más jóvenes, no eran las mismas necesidades. Entonces, si no actualizamos sus perfiles profesionales, estamos poniendo una barrera que efectivamente les impide incluirse a nivel social.
Gabriel, ¿ha sido este el comienzo de una larga amistad?
Yo creo que sí, y la verdad es que la relación con la Fundación Juan 23 yo creo que ha sido formidable desde el principio, con todos sus miembros, y yo creo que sí, vamos, para nosotros es que es fundamental el trabajar por y para estas personas que bueno, que al igual que a nosotros en nuestro día a día, incluso personas que en principio no puedan tener ninguna capacidad diferente, no me gusta utilizar la palabra discapacidad, ya es complicado, o imagínate cualquier persona que a lo mejor en estos momentos que hay tanta crisis, tanto paro, nos gustaría que hiciesen algo por nosotros, ¿no? Y lo tenemos complicado, pues imagínate personas que a lo mejor tienen otras capacidades, pues hay que hacer por ellas lo que nos gustaría que hiciesen por nosotros también, ¿no? Yo creo que tenemos que tener ese aspecto que he comentado antes, humano, que es, ante todo, es fundamental. Y, por supuesto, la Fundación Juan 23, ya me empiezan a conocer a nivel profesional, por supuesto, pero a nivel personal también. Y tengo bastante implicación en este tipo de proyectos y, bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto, para conseguirlo. Y bueno, tengo una gran dirección detrás, una edición con unos valores humanos que la verdad es que se me hace la boca agua cuando hablo de ello, pero es que es cierto, con una dirección detrás así es fácil trabajar.
Bueno, pues siempre da mucha alegría escuchar que una empresa de la envergadura de Talgo, a través de su fundación, pues se dedica a esto también, ¿no? A echar una mano a los más vulnerables de nuestra sociedad. En momento son 15 personas las que con este proyecto, con este maridaje, este palabra que está tan de moda últimamente, entre la Fundación Juan 23 y la Fundación Talgo, van a poder acceder a un puesto de trabajo. Esperemos que esto vaya a más, que se sumen más empresas, más fundaciones, y que la propia Fundación Talgo, bueno, pues vaya abriendo también un poquito más la mano a medida de que vayamos pudiendo, Gabriel, ¿no?
Fenomenal, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues os agradecemos muchísimo a los dos. Primero, que hayáis llegado a este acuerdo, y después que hayáis estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues ahí están Blanca Berrio, responsable del
Servicio de Apoyo de Personas y Social, y responsable también de este proyecto Reinvéntate con Juan, de la Fundación Juan 23, que es la que ha firmado con Fundación Talgo pues este proyecto, con Gabriel Novela, director gerente de esta fundación, al frente, para de momento esas 15 personas, y esperamos que en el futuro pues más.
Bueno, nos gusta mucho este tipo de proyectos, así que muchas gracias, Clara, por traerlo hoy a Hoy en Madrid. Por cierto, el miércoles por la noche, ¿no?
Miércoles a las 12 de la noche estamos con más temas solidarios en Madrid sin Fronteras.
Claro que sí, ahí nos escuchamos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada 25 en Primera División. Desde las 9 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid, Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hola, soy Andrés Acevedo e interpreto a Joss en Afterglow.
Hola, soy Cristian Escuredo, interpreto a Alex en Afterglow.
Soy Jorge Vidal, interpreto a Darius en Afterglow.
Hola, soy Pedro Casas, soy el director de Afterglow, y os esperamos en primavera en la sala Nave 73.
Afterglow fue un exitazo en el Off-Broadway de Nueva York, repitió su éxito en Londres y próximamente se va a estrenar en Los Ángeles y por fin en Madrid, siendo la primera vez que se haga en castellano.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar, tras un éxito sin precedentes en el West End londinense y en el Off-Broadway neoyorquino, donde se convirtió en el espectáculo de mayor duración en el Teatro Davenport, llega a los teatros de Madrid Afterglow, que es una apuesta arriesgada, una apuesta interesante, una apuesta muy atrevida que vamos a poder ver, como digo, los viernes y los sábados a las 6 de la tarde, a partir del próximo día 5, si no me equivoco, en Nave 73. ¿De qué va Afterglow? Pues lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a Cristian Escuredo, que es uno de las protagonistas de esta obra. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantados y expectantes, ¿eh? Esperando a que llegue el próximo día 5. Supongo que vosotros también estaréis nerviosetes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que también estamos muy expectantes que, y bueno, nos pillas ahora en un ensayo que me ha salido para atenderos, para que veas que estamos a full, ultimando todo y nada, y mañana ya empezamos con una especie de ensayo general con público, así que muy nerviosos porque es como si fuera un estreno mañana ya.
Claro, bueno, venís avalado por un grandísimo éxito en Broadway, en el Off-Broadway y en Londres. Te quiero decir que esto da una cierta tranquilidad, aunque también es una responsabilidad, ¿eh? Porque dices, esto que ha triunfado sí, tanto fuera, a ver ahora cómo funciona aquí, es, claro.
Es algo como que parece que, bueno, avala mucho el montaje, pero es verdad que va a ser la primera vez que se haga en España y en castellano. Y claro, estamos en realidad respetando la ubicación donde se da esta historia, que es en Nueva York. Y pero bueno, por lo que vemos, pues encaja a la perfección, porque al fin y al cabo esto habla de relaciones y es un tema universal, ¿no? Entonces da igual que sea en Nueva York que en Madrid.
Claro. Bueno, decía yo que es una apuesta muy, muy atrevida, porque el argumento de la obra es un argumento atrevido, porque habla de un trío y de un trío entre hombres.
Sí, bueno, es atrevido, ya empezando un poco por la imagen, ¿no? Que transmite Afterglow, que es lo que se plasma en todos los países donde se ha interpretado, como que hay un homoerotismo detrás de todo esto que capta mucho y llama mucho la atención. Pero detrás de todos estos desnudos hay también unos desnudos muy íntimos, muy emocionales, y es una puesta de escena muy atrevida, aparte de eso, evidentemente. Bueno, toca palos de muchos tipos y sobre todo hablando de relaciones, pues nos presenta diferentes modelos, que parece que hay como mucho tabú a sacarlos a la calle, igual que muchos tabús a la hora de organizar familias, y en realidad son modelos, ¿no? No hay ni mejores ni peores, simplemente son modelos que hay que respetar, y aquí pues vemos uno de ellos con muchísima naturalidad. Y además con algo muy interesante, que es muy cerca de la intimidad de estos personajes. Siempre decimos que aquí el público va a ser como una especie de voyeur, porque está prácticamente dentro de nuestra casa, que es nuestra escenografía.
Bueno, entramos a través de esta obra, entramos en la habitación de estos tres personajes, en su intimidad. Vamos a ser testigos de cómo desnudan sus cuerpos, pero también los sentimientos. Y todo esto muy arropado, que esto os tiene que dar muchísima seguridad a los actores, por un equipo técnico que es fantástico.
Es maravilloso, o sea, estamos encantados, ya empezando por la escenografía, que es totalmente ad hoc para esta obra. Nuestro director, Pedro Casas, que está continuamente arropándonos y ultimando cada detalle. Bueno, en general, todo el equipo de produ, de vestuario, como siempre, ¿no? Hay un equipo muy grande detrás de esta obra, pero es verdad que al ser todo tan íntimo parece que se concentra y se queda como trabajando todo en aquí, como en un microcosmos muy bonito que bueno, que tenemos muchísimas ganas de que veáis.
Bueno, hay tres protagonistas, que son Josh, Alex y Darius. ¿Quién eres tú de los tres?
Yo soy Alex.
Ah, uno de los miembros de una pareja. Que...
Eso es, yo soy uno de los miembros de este matrimonio que abren un... Bueno, suelen tener una apertura en su relación con terceros y este Darius, que es el que entra, que interpreta a Jorge Vidal, pues parece que descontrola un poco el sistema de este matrimonio. Y lo interesante es ver cómo estas parejas, bueno, cómo esta pareja en realidad, en vez de dejarse, ¿no? Pues cómo arma y cómo navega juntos. Entonces el espectador ve un poco cómo se renegocia este matrimonio, que no deja de ser algo que supongo que pasará en cada casa, en cada matrimonio, pero en realidad es algo siempre que es tan íntimo que no se cuenta, y siempre es un tema muy tabú. Entonces, para eso tenemos al maravilloso teatro, para plantearnos momentos, ¿no?, que a veces la vida como que no nos deja ver.
Oye, Cristian, ¿tú tuviste claro cuando te viste el libreto, tú tuviste claro que ibas a decir que sí y que querías ese papel?
Sí, la verdad es que yo soy de estos actores que me encanta tirarme a la piscina e ir de reto en reto con decirte que el montaje anterior interpretaba a Jesucristo y el anterior a Jesucristo interpretaba a una drag queen en Priscila.
Sí, ahí estuviste en 33 el musical y a Priscila Reina del Desierto. Sí, claro, papeles más opuestos no creo que no podías haber encontrado. Sí.
Por eso, entonces, pues imagínate ahora pues este Alex, pero es verdad que no deja de ser un... Aunque son todos tan diferentes, no dejan de ser seres humanos con sus peculiaridades, pero que estéticamente, ¿no?, o aparentemente son tan distantes. Pero bueno, ahí está lo interesante de nuestro oficio, ¿no?, de poder trabajar personajes que en principio son como muy alejados de tu personalidad o de tu día a día, y esto pues hace que te impliques, que conectes con ellos, que abras horizontes. Entonces, no sé, estoy muy contento, la verdad.
Bueno, mucho hombre, ¿eh? Quiero decir, en la obra sois tres actores, el director también, ¿no? Ahí está Pedro Salas.
Sí, 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 pero bueno, se compensa porque luego, por ejemplo, el equipo de producción son todo chicas, la escenógrafa es una chica,
sí,
la iluminadora es una chica. Lo que pasa es verdad que los tres personajes son tres hombres, pero bueno, porque el autor, Ashen Hellman, pues ha querido contar su propia realidad, que es pues un matrimonio gay con un tercero que entra. Entonces no había otra, no podía encajar ninguna chica en esta historia, la verdad.
Oye, ¿y qué papel juega en esta obra Gonza Gallego? Que creo que, en fin, también tiene un papel importante dentro de lo que es el montaje, ¿no?
Sí, todo lo que es la parte gráfica, fotografía, diseño, pues de todo esto se encarga Gonza, que la verdad es que yo ya le conocía y cuando me enteré que iba a estar en el equipo me encantó. Y es que creo que no podría haber nadie mejor para retratar y radiografiar un poco todo este universo.
Oye, Cristian, por las referencias que tenéis tanto de Nueva York como de Londres, ¿qué tipo de público es el que ha acudido, por lo menos en estos lugares, a ver Afterglow?
Pues se comenta que es una obra LGTB porque sobre todo le da valor, ¿no?, y visibilidad a esta temática, pero... Uh-huh. Yo ahora que lo estoy pues interpretando, yo, como te decía al principio, siento esto como un tema muy universal porque es que habla de parejas y en realidad hice una especie de experimento en Instagram con una foto de Gonza que
sí.
le presenté esto a mis followers y les comenté a ver qué veían y la verdad es que la mayoría de las personas que participaron fueron mujeres y la mayoría de las personas que me escriben por privado para decirme que van a ir a verme pues son mujeres, o sea, para que te hagas una idea que aunque de primeras no suene todo como muy muy LGTB o muy gay,
sí,
pero no deja de ser un tema que interesa a muchísima gente, pero porque retrata una realidad que va más allá de un matrimonio gay, sino de un matrimonio cualquiera que tiene pues una relación abierta, como muchos matrimonios heterosexuales, y da igual, tengas o no una relación abierta, vas a estar gestionando tu matrimonio de alguna manera.
Uh-huh.
Y esto es lo bonito de Afterglow, que se ve como un modelo, pero que no es ni mejor ni peor, es uno, lo vamos a tratar con naturalidad, sin ningún tipo de prejuicios, por supuesto, y sin ningún tipo de pretensiones. Esto es ver una realidad.
Bueno, se estrena el próximo día 5, dentro de nada, y mañana ya me dices que tenéis como una especie de ensayo general, hoy estáis trabajando. ¿Cómo lo estáis haciendo hoy? ¿Repasando los textos? ¿Moviéndoos por el escenario o no? ¿Sentaditos en una silla repasando?
No, eso solo se hace los dos o tres primeros días,
ya.
Todo estar sentado, luego es acción todo el rato. Pues mira, ahora estábamos haciendo un trabajo de transiciones, ¿no? Que es como un poco cómo se ligan las escenas, porque ahí todo está retratado de una manera muy realista, pero es verdad que estas transiciones son muy oníricas, y entonces también hay mucho simbolismo en la obra, y estábamos jugando un poco ahora con la parte igual más estética y también con la parte más técnica, ¿no? De todo el mobiliario que entra y que sale en escena para que todo esté limpio. Y ahora, según cuelgue el teléfono, pues haremos un pase, ¿no? Haremos un ensayito general, sin público, claro,
sí.
Algo más íntimo para nosotros, y mañana ya nos ponemos a tope ya en nave.
Bueno, pues que sepas que yo pienso ir a veros, entre otras cosas porque hoy el título me gusta. Afterglow es una de mis canciones favoritas de Genesis, que lo sepas.
Ah, pero no es por eso.
ya lo sé, pero bueno, que ya eso ya me llamó la atención en un principio. Y después sí, es verdad que es una apuesta muy arriesgada, que es una apuesta nueva y que es una apuesta muy apetecible precisamente por lo que tiene, ¿no? De atrevido y de novedoso, así que
es maravilloso, que... de verdad, os vais a reír un montón porque hay partes de comedia. Ajá. Y luego hay partes muy sexys y aparte luego hay un universo emocional tan bonito que te toca tanto a la fibra que estés, no sé, empatizando o no, de alguna manera te va a tocar igual, es muy bonito de ver.
Bueno, pues el día 5 ahí estaré en Nave 73 y a partir de ahí los viernes y sábados a las 6 de la tarde. Que nadie se despiste, que ahí vamos a estar Nave 73, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Ahí vamos a ver a Cristian Escuredo, entre otros, con sus dos compañeros protagonizando este Afterglow que llega muy precedido de muchísimo éxito en otros lugares muy importantes y que suponemos que aquí va a tener el mismo o más, Cristian. Así que muchísima suerte.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Otro, chao.
Ya siento interrumpir al señor Phil Collins, pero nos vamos a la redacción, a Telemadrid, porque a estas horas, cuando son las 12 y 48 minutos, todo el equipo de ese programa que podemos ver en Telemadrid a las 3 y media, el equipo de la redacción, debe estar ya trabajando a tope. Adela.
Hola, muy buenas. Seguimos a vueltas con la regularización fiscal del emérito. Al parecer, algunos de los amigos más íntimos del rey habrían negado aportación económica para pagar esos 4,4 millones. Un rey emérito que, según algunos medios, desea volver a España en las próximas semanas, pero Zarzuela y Moncloa no lo habrían autorizado. Tras la vacunación de profesores, algunos centros de Madrid se han encontrado con más de 17 profesores de baja por los efectos secundarios. Padres y madres indignados. Hablaremos con ellos a las 3:30 en la redacción de Telemadrid. ¡Os esperamos!
Bueno, pues nos vamos acercando poquito a poco a la 1:00 de la tarde y habíamos dejado nuestra unidad móvil en Alcobendas. Y es que después de casi 3 meses de confinamiento, los empresarios de este municipio respiran aliviados, en especial en la hostelería, que ve cómo se relajan las medidas que hasta ahora los han tenido pues confinados y casi casi con las manos atadas. Así que con sus profesionales, con los profesionales de la hostelería, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, para conocer precisamente cómo respiran los empresarios de este municipio, nos hemos venido hasta la asociación que los engloba, 900 asociados tiene este lugar. Y nos atiende Sandra Sánchez, que es la responsable de comunicación de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Buenos días.
Buenos días.
Con alivio, ¿no? Con respiro después de tantos meses de ese confinamiento perimetral.
Pues sí, porque la verdad es que parecía que no iba a terminar nunca. Sí que es verdad que la situación todavía es un poco... tenemos que verla, porque la incidencia acumulada en Alcobendas sigue siendo muy alta, pero sí que es verdad que se toma con mucho optimismo desde el comercio y la hostelería esta apertura.
Vamos a contar, por si la gente no lo sabe, 120.000 personas viven en Alcobendas, casi el mismo volumen de ciudadanos que antes de la pandemia venían aquí a trabajar.
Pues sí, porque teníamos como unos 115.000 trabajadores que venían diariamente a Alcobendas. Y es que Alcobendas tiene 15.000 empresas y 500 de ellas son multinacionales. Con lo cual, el volumen de personas que entran al municipio diariamente es inmenso.
Se ha notado el teletrabajo también, ¿no?
Sí, se está notando sobre todo en las multinacionales. Pero sí que es verdad que hay plantas logísticas en Alcobendas, hay farmacéuticas, hay también un polígono industrial muy fuerte, con lo cual sigue habiendo mucha gente que entra en Alcobendas y que ahora ya puede disfrutar del comercio y la hostelería de este municipio.
Los hosteleros estarían deseando. Esta misma mañana nos decía la policía que recordaban que en las terrazas van a pasar del 50% del aforo al 75%. Eso es un aliciente, ¿no? Para gente, por ejemplo, que lleva 3 meses en la Moraleja sin poder entrar o salir.
Sí, además sí que es verdad que el ayuntamiento hizo medidas como la ampliación de las terrazas para que ese aforo se viera recompensado, pero sí que estas nuevas medidas, esta ampliación del porcentaje de aforo, está siendo muy bien recibido. Son pequeños pasos que estamos viendo que pueden llegar a que aumente la facturación, a que la gente vuelva a consumir y que, sobre todo, que la hostelería y el comercio de Alcobendas no se han ido a ninguna parte, siguen aquí y están esperando recibir tanto a trabajadores como a vecinos.
Y me contabas, además, que muchas multinacionales que tienen aquí sede en el municipio estaban esperando, finalmente, que se abriera Alcobendas para que sus trabajadores volvieran a las oficinas, que en muchos casos llevan teletrabajando desde el pasado mes de marzo.
Sí, además es que muchas es lo que has dicho, Gloria, desde el pasado mes de marzo. Entonces ahora lo que estamos esperando es que esas empresas empiecen a ver que la vida en Alcobendas está volviendo, que la incidencia acumulada siga descendiendo, esa es nuestra máxima prioridad, y que con ese descenso vaya aparejado de que las empresas regresen a sus puestos de trabajo con todas las medidas de seguridad, pero que regresen a Alcobendas.
Y se active el consumo, que es importante. ¿Quién lo está pasando peor aquí?
Pues sobre todo el comercio y la hostelería, que no solo viven de los vecinos, sino que también esas 115.000 personas que entran diariamente también pueden consumir aquí. Pueden repostar en Alcobendas, pueden ir a hacer la compra aquí. Esas cosas no se podían hacer con los cierres perimetrales, solo podían venir a trabajar y ahora están viendo que otra vez vuelven esas posibilidades.
¿Tenéis constancia de empresarios que hayan dicho hasta aquí llegamos, echamos el cierre?
Sí que todavía no tenemos constancia de muchos hosteleros, comerciantes, incluso empresas pequeñas, pymes, que hayan decidido cerrar. No hay un gran número, pero sí que es verdad que nos empiezan a decir que necesitan como un
horizonte.
Sí, un horizonte al que dirigirse, un futuro. Entonces, esto yo creo que puede ser, creemos desde la asociación, que puede ser como el primer paso hacia que vuelvan, que vean que ya no tienen que estar con el agua al cuello.
Me imagino además que en algunos casos habrá todavía muchos trabajadores de la hostelería en ERTES.
Sí, sí que es verdad que con las medidas como la ampliación de terrazas que hemos hablado, sí que se ha visto que se han podido ir las plantillas un poco aparejándose, pero sí que quedan muchos trabajadores en ERTE porque de lunes a viernes, al final, los trabajadores no podían consumir en Alcobendas, con lo cual esperamos que estas medidas sirvan para que puedan ir volviendo y saliendo de los ERTE.
No sé si es pronto, pero ¿hay cifras de las pérdidas?
Todavía no podemos estimar esas cifras de pérdidas, pero sí que sabemos que tres meses son muchos meses, sobre todo para la hostelería, un municipio que vive de los trabajadores, tanto como de los vecinos, y el comercio igual. Entonces, las pérdidas son bastante grandes.
Sandra Sánchez, muchísimas gracias, responsable de comunicación de esta Asociación de Empresarios de Alcobendas, y mucha suerte. Vamos a ver cómo se respira en los próximos meses y en las próximas semanas.
Muchas gracias.
Eli, pues lo dicho, nos faltaba también testar la opinión de los empresarios y esta mañana nos hemos desplazado hasta su sede. Estas son sus opiniones y sus sensaciones.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Yeah. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. Yeah. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Yeah. 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. Fine. I've been drinking coffee.
No queda nada ya para la 1:00 de la tarde. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.
To the